directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Tenemos, ni más ni menos, lo digo sin anestesia, a Carmen Posadas con La maestra de títeres, editado por Espasa. Así que bienvenida, Carmen, gracias por estar aquí.
Bueno, me hace especial ilusión porque te acuerdas que hace muchos, muchos años...
Hicimos radio juntas.
No quiero ni acordarme de cuánto tiempo hace de eso, pero 15 años sí.
Bueno, bienvenida, Carmen. Esta es tu casa, estás en Onda Madrid. Y vamos, antes de nada y antes de presentar el libro, quiero saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
A Maite López.
¿Qué tal?
Y a Carlos Honorato.
Buenas tardes.
Que nos tienes que hacer una pregunta.
Bueno, la verdad es que siempre partimos de una noticia. Me has hecho además confirmar la fuente. Europa Press la ha publicado. Y es que Chavela Vargas va a tener un altar en la Almudena y Cantinflas en el Cementerio Sur por el Día de Todos los Santos. La verdad es que...
Yo creía que a lo mejor alguna no era cierta y por eso te he dicho...
Confirmado.
Confírmalo.
Y es más, va a haber un concierto del silencio. Que esto no me lo quiero yo perder. Quiero decir, después de tanto ruido y tal, ir a un concierto en que todo sea silencio puede ser muy, muy llamativo. Bueno, esto, en fin, es una de las tantas actividades que se van a celebrar en estos días en la que nos acordamos de nuestros muertos. Que esto no suene mal, pero es que es así. Además, teniendo en cuenta tradiciones de otros países como México, que durante mucho tiempo celebran el Día de los Muertos, que es el viernes, creo, la fiesta principal, y el día 1, pues un poco el calentamiento. Entonces, nada, Chavela Vargas y Cantinflas, ahí juntos los dos, como aquí, a ver.
¿Cuál es su gracia?
La facilidad de palabra.
¡Silencio! ¿Cuál es su nombre?
Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Primero Cantinflas. Lo que pasa es que después, pues claro, lo miran uno y que esto y que ya ves y que es, y uno tiene sus sentimientos, por eso después Leonardo.
¡Eso es lo que yo he dicho!
Ah, no, así está bien. Perdona, viejo.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas.
Pues ahí están los dos juntitos. Radiofónicamente hablando. La verdad es que Cantinflas ha creado un verbo que es cantinflear, que consiste en eso, en hablar y no decir nada, lo que hacemos mucho en este programa, sobre todo aquí el que habla. Y lo de Chavela, pues eso, ojalá que te vaya bonito, que debería ser la despedida obligatoria a todas las amistades, parejas, etcétera, etcétera. Ojalá te vaya bonito y tira y...
Claro, pero qué bonito también lo cantaba.
Sí, sí, sí. Con mala leche, hay que decirlo. Lo cantaba ahí con un poquito de...
Desgarrado, desgarrado.
Bueno, pues la pregunta de hoy es, ¿a qué artista pondría en un altar? Si el ayuntamiento ha elegido a Chavela Vargas y a Cantinflas, nosotros vamos a elegir otros. ¿A qué artista pondría en un altar?
¿Vale un escritor?
Vale cualquiera.
Yo pondría a Carmen Posadas.
Hombre, lo que pasa es que a lo mejor ya tienen que estar en el mundo de los no vivos. ¿Eh?
Ah, bueno.
A lo mejor.
Pues entonces,
pero bueno.
Nada.
Pero ¿sabes que hay gente viva que tiene altares por todos lados? Por ejemplo, Maradona.
Sí.
En Nápoles.
Así
no sé
es.
Cuántos altares, literalmente.
Pero, ¿me lo
Maradona
dices de verdad?
Dios.
Sí, sí, sí.
Dios, literalmente
sí.
Dios, y le rezan.
De hecho, hay una iglesia maradoniana.
Sí, sí. Ay, por favor, sí, sí. De verdad, nos estamos volviendo.
Bueno, pues
un poquito...
venga, valen vivos también. Vivos, muertos, aquí tenemos la semana completa. ¿A qué artista pondría en un altar? 910-30-63. 910-30-63.
Pues así empezamos en este lunes con Chavela desgarrada, tan desgarrado como este Eclesiastés con el que empieza Carmen Posadas diciendo que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para destruir, un tiempo para edificar. Va poniendo en situación al lector de lo que va a venir detrás, que es la novela.
Sí, porque un momento dado yo le quería haber puesto a este libro Vanitas, ¿no? Porque esto es el Vanitas Vanitatis del Eclesiastés. Pero luego, claro, es un nombre que se presta a muchas confusiones, ¿no? Entonces hay como un periódico, en fin, que tiene ese nombre. Y entonces al final le he puesto el maestro de, la maestra de títeres. Pero se podía haber llamado perfectamente Vanitas Vanitatis.
Porque de vanidades va este libro, ¿verdad?
Va de vanidades porque todo empezó, pues yo quería emular el famoso libro de la hoguera, La Feria de las Vanidades de William Thackeray, que es uno de mis libros favoritos.
Ajá.
Y más modestamente también La Hoguera de las Vanidades de Tom Wolfe. Y entonces es un poco esa idea trasladada aquí a España.
Pues traslademos a España esta novela de Carmen Posadas, La maestra de títeres. Estamos hablando de una disección de la alta sociedad madrileña tan exclusiva como hermética. Así que, Maite López, vamos a adentrarnos en este libro que me encanta la portada. Ya te lleva a los años 50.
Sí, porque hay una parte que ocurre en los años 50, otra en los 70 y otra en el presente.
Bien, pues este libro con esta mujer tan enigmática, a la que no se ven los ojos, pero sí su boca, se ve que pertenece a una clase social alta simplemente con ver
el vestido.
Sí. Y se habla de vanidades, pero también de soledades. Así que vamos a saber un poquito más, Maite.
Sí, porque si hace un segundo hablábamos de altares, si alguien tiene que estar en un altar porque brilla como una estrella. Bueno, esta es Beatriz Calanda. Beatriz Calanda es una mujer destinada a brillar, carne de las revistas de sociedad, con una vida cincelada a golpe del glamour, de los escándalos y de las exclusivas. Es la gran dama de la jet set madrileña. Todo el mundo sabe perfectamente quién es la protagonista de la novela, Beatriz Calanda, quiénes fueron sus cuatro maridos y la vida y andanzas también de sus cuatro hijas. Sí, todos la conocen, pero muy pocos, ni siquiera sus maridos, muchos menos sus hijas, saben quién es en realidad Beatriz, cuáles fueron sus orígenes y por dónde tuvo que pasar para convertirse en lo que nos presenta en la novela, en lo que es ahora un icono capaz de arrastrar a una corte de paparazzis con cada uno de los movimientos. Y hasta aquí podemos leer.
Hasta ahí, pero vamos a empezar por partes. Es el retrato de una sociedad que conoces bien, Carmen.
Sí, bueno, yo quería que la novela fuera un recorrido por la historia de España de los últimos 60 años. Y entonces he elegido en cada época, uno el presente, otra la transición de otros años 50, personajes que de alguna manera encarnen los valores o la falta de valores de cada época. Entonces, en el presente me parecía que era bastante notable ese tipo de personaje que vive de vender su vida a las revistas. O lo podía haber hecho un influencer, que ahora, por lo visto, tiene todavía más seguidores y son más importantes. Pero bueno, como quería que mi protagonista tuviera más o menos mi edad, al final la he hecho un personaje de las revistas del corazón. Pero después también nos vamos a la transición, a la época en que ella era adolescente y también a la infancia, mejor dicho, a la adolescencia de su madre.
Hay algo oscuro. Todo arranca con algo oscuro que ella intenta tapar. Me da la sensación que ese álbum rojo con el que comienzas, ahí hay mucha trama, ahí hay mucho que leer, hay mucho que observar. La hija tiene ahí la oportunidad de conocer a lo mejor algo oscuro que intenta tapar su madre.
Bueno, es que todas las familias tienen secretos. Y además, los hijos siempre quieren averiguar los secretos de las madres, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de niña, por ejemplo, rebuscando en los cajones, aparte de probándome la ropa de mamá y todo lo demás, pero leyendo las cartas, esas cosas que no se deben hacer, pero yo hacía. Siempre he sido una niña muy, muy curiosa. Y entonces la hija, o sea, estamos hablando de una abuela, una madre y una hija. En este caso, la hija empieza a sospechar que hay algo que no le encaja en la vida de esta madre tan glamurosa y tan sensacional y a que todo el mundo admira y que parece que es el dechado de todas las virtudes. Y la hija dice, ay, aquí hay algo que no me encaja. Y
por eso volvemos al secreto, porque el secreto, no hay nada más atractivo que un secreto, Carmen. Algo oculto, algo que está ahí tapado. A lo mejor no ha sido tan maravillosa la vida de esta protagonista, ¿no?
Claro, yo siempre hago el juego de contar una historia, pero poner también una trama de misterio para tener enganchado al lector hasta la última página y que el misterio se desvele justo al final. Pero en realidad lo que a mí me interesa es retratar una época. Si al mismo tiempo intrigo y lo consigo embaucar, mucho mejor.
Bueno,
al
pues,
lector me refiero, claro.
Retratemos esta época que Carmen Posadas ha llevado a la maestra de títeres y empezamos con, a lo mejor, algunas de las frases, Maite, que se encierran aquí en este libro. Y frases que ha dicho la propia Carmen Posadas, que tú tienes por aquí. Así que adelante.
Bueno, podemos contar muchas cosas. Yo no sé si a lo mejor desvelaríamos demasiado, Carmen.
Cuidado con los spoilers.
Porque además el libro, el epílogo, acaba con una entrevista, entrevista del corazón.
Sí, de una revista de estas online de cotilleos que descubren todo tipo de misterios. Pero hay una frase que yo creo que más o menos resume lo que es la filosofía de esta novela, y es que dice: la verdad no existe, la verdad se fabrica. Uh-huh. Y es a lo que se ha dedicado este personaje durante toda su vida, que por otro lado es lo que hacemos todos, ¿no? En cierta medida uno trata de fabricarse un personaje para parecer más interesante, para que nos quieran, para que se enamoren de nosotros, etcétera.
Bien, aquí hay algo, no sé, biográfico, has llevado a estas páginas algo de tu vida, de tu infancia. No sé, ¿se puede recoger algo que resume Carmen Posadas?
Bueno, la protagonista llega a Madrid con 16 años y empieza a contar lo que ve. Yo llegué a España con 12 años y yo creo que al final quien retrata mejor una sociedad es un outsider, ¿no? Alguien que viene de
está
fuera,
de fuera.
Le llaman más la atención las particularidades de una sociedad que los que han vivido siempre dentro y que no se fijan.
Ajá.
Y entonces
de no te ha ido mal siendo outsider.
Pues es que para escribir es muy útil. No sé si para la vida es un poco complicado porque nadie te considera de su club, pero para escribir es una cualidad impagable porque eres como estás en el balcón mirando cómo actúa la gente y cómo se mueve. Y de alguna manera, pues yo qué sé, estás fuera y te llama más la atención que si participaras.
Tienes mucho peligro porque cualquier cosa que se diga o se haga a tu alrededor es susceptible de ser novela en el futuro. Y esto
eso me lo dice mucho. Pero quiero aclarar para mis amigos que no tengan, o sea, que no se asusten porque yo soy una persona enormemente distraída. O sea, yo puedo estar aquí y no me fijo en nada, ni hago ninguna reflexión, ni nada por el estilo. Pero a lo mejor dentro de 20 años, si yo necesito un personaje como Juan Carlos,
dices,
me va a salir clavado.
Claro, claro.
Voy a saber cómo era tu camiseta, voy a saber todo. Pero si me lo preguntas dentro de 10 minutos, no lo sé. Pero
claro,
cuando lo tenga que recrear, me va a salir.
¿Te sale? Ya
sí,
está.
Es
tú
curioso,
estás muy atento y estás escribiendo
cositas.
Cosas de Carmen, ¿no?
Abrimos la hemeroteca Nieves.
Venga.
Por ejemplo, algunos titulares que ha dejado durante los últimos meses Carmen Posadas. El primero dice: salir en el Hola me perjudicó mucho. Me restó mucha credibilidad como escritora. Aquí tienes la oportunidad de defenderte, de decir sí o no, si el titular es... ¿Es adecuado?
Bueno, no exactamente en el Hola, pero en fin, las revistas
sí,
en general. No es el mejor lugar para publicitar un libro, ¿no? O por lo menos no lo era. Ahora sí, pero hace unos años era completamente
incompatible, ¿verdad?
Incompatible. Sí.
¿Más titulares?
Sí, creo que hay temas más para hombres y temas más para mujeres. Eso sí, nosotras tenemos una ventaja, estamos educadas en un mundo de hombres y conocemos sus reglas. A lo mejor a raíz del título, la maestra de títeres, y si las mujeres somos más manipuladoras que los hombres, ¿o
a ver,
no?
Bueno, ¿cómo debía decir esto sin que me apedreen las feministas? A ver, chicas. Bueno,
a ver,
yo
inténtalo.
Pienso que las mujeres, como no hemos tenido la fuerza bruta, que es lo que ha regido la historia de la humanidad desde la caverna hasta aquí, hemos desarrollado otras armas sinuosas y muy útiles para hacer lo que nosotros creíamos, haciéndole creer a los hombres que estaban haciendo lo que ellos creían.
Ah,
¿sí?
Pero fíjate qué rebuscado.
Es muy inteligente y además requiere mucha sutileza, mucho poder de seducción. A mí es que me encanta eso.
Bueno, decir, ay, pero qué buena idea, cuando tú eres la que se lo has...
Has sembrado esa idea en su cabeza.
Has sembrado la idea.
Y él se queda contentísimo.
Claro.
Le dije a Vargas Llosa si creía que existía literatura masculina y femenina y me respondió: No sé, no me lo han preguntado nunca. Y conmigo, perdón, lo hacen continuamente.
¿Ah? Sí, eso me pasó una vez, le hice una entrevista a Vargas Llosa y le dije, te voy a hacer una pregunta que nadie te ha hecho jamás. Y me dijo, imposible, porque me la han preguntado todo. Digo, pues te aseguro que esto no te la han hecho. ¿Existe una novela femenina y una novela masculina? Y se quedó. Dijo, pues no me lo han preguntado nunca. Y dije, pues a mí me lo preguntan todos los días.
Caray. Hablamos también de la imagen del escritor.
La imagen de escritor que se bebe dos botellas de whisky podría ser antes. Ahora somos más oficinistas. Esto es echarle muchas horas, ¿no, Carmen? A la máquina de escribir, al ordenador,
claro,
a la tablet.
Porque, bueno, ahora es verdad que hay escritores de todo pelaje, ¿no? Antes la gente tenía una idea un poco romántica de lo que era
bohemia,
un escritor,
¿no?
Bohemia, entonces se imaginaban en un café, tomando absenta y fumando infinitas cigarrillos gitán o lo que sea. Yo no conozco, no sé tú, Nieves, pero yo no conozco ningún escritor que sea de ese perfil. Ahora
yo
todos
tampoco.
Somos como oficinistas y tenemos horarios, ¿no? Entonces, hay gente que es más noctámbula y que, yo qué sé, escribe por la noche y luego duerme. Hay gente que tiene unos horarios rarísimos. Creo que Sánchez Dragó se acuesta a las 6 de la tarde... y se despierta a las 2 de la mañana y
a escribir. ¿Tú a qué hora te levantas a escribir, Carmen?
Yo soy diurna, entonces yo me despierto como a las 7, una cosa así. Hago una tablita de gimnasia, muy corta, pero
muy eficaz, muy eficaz.
Sí, yo creo más en la perseverancia y en la constancia que en machacarse los meniscos. Y después me pongo a escribir hasta la hora de comer, más o menos.
Ya, y a partir de ahí, luego por la tarde ya te entregas por completo a hijas, a...
Claro, yo antes, sí, ¿no? antes siempre decía, bueno, por la mañana escribo y por la tarde leo, pero es que ahora mis nietos no me permiten este régimen.
En plural, ¿no?
Claro,
en plural.
Tengo 5.
Madre mía, por favor.
Y además unos viven en Pozuelo, otros viven en Madrid, hay que irlos a buscar, tiene que llevarlos a clase de no sé qué.
O sea, ejerces de abuela, Carmen.
Sí.
Sí, excepto ahora que estás en plena promoción.
Ahora no, pero bueno, sí. Ya estoy preparando Halloween.
Ah, ¿estás preparando?
Claro, para pasado mañana.
Claro.
Fuimos el otro día a comprar los disfraces y ahora me falta comprar las chuches.
Vamos a decir que has tenido siempre una relación muy especial, sobre todo con una hija con la que has llegado a escribir una columna que no sé si sigue adelante en La Razón, que has hecho libro, no sé si sigues haciendo a cuatro manos cosas con ella...
Tengo dos hijas con las que tengo una relación estupenda.
Con las dos.
Lo que pasa es que Sofía, que es la mayor, cuando estaba estudiando la carrera nos ofrecieron en La Razón hacer una columna que se llamaba El diario de un hipocondríaco. Entonces yo era una hipocondríaca que tenía cada semana una enfermedad mortal y ella era el médico que decía, no, no te preocupes, es lunar, en fin, no se va a morir de esto y tal. Me granjé una fama de hipocondríaca terrible durante mucho tiempo. Nos divertimos mucho. Escribimos un libro que se llamaba La hernia de Viriato, porque en esa época Sofía estaba haciendo el MIR y entonces pasaba consulta y entonces por la gente, mucha gente te viene con el diagnóstico hecho. Dice, mire, doctor, yo vengo aquí porque tengo hernia de Viriato.
Sí. Aparte de que los nombres no los controlamos, también el otro día escuché aquí a alguien que decía, es que tengo una diabetes, y dices, bueno, ¿te acuerdas que fue aquí hace...?
Sí, que era del Betis, sí.
Que era del Betis. Oye, Carmen, con este libro, que cada libro son aproximadamente 2 años, ¿no?, de trabajo, ¿qué es lo que has querido hacer y si te ha salido? Porque a veces luego las novelas se van por otro lado, que no es el que uno iniciaba, ¿no?
Bueno, yo sobre todo lo que quería hacer es este retrato que te digo de cómo era la sociedad desde la posguerra.
En tres generaciones.
Hasta ahora, en tres generaciones. Y hablar sobre todo de los temas cotidianos. O sea, por supuesto la política está ahí porque era muy importante. Y cómo influyó en los años 50, cómo era la oposición a Franco, cómo vivían la gente del Partido Comunista, cómo vivían los rojos elegantes, digamos, o sea, por ejemplo, hay una anécdota que me encantó, sabes que Federico Sánchez, o sea, Jorge Semprún era el hombre más buscado de España en su momento, ¿no? Era miembro del Partido Comunista y entonces cuenta esta historia la cuenta ¿cómo se llama?
Bueno, es igual.
Pero bueno, que de repente el hombre más buscado de España estaba en la cafetería más
céntrica,
con un jersey rojo para que se le viera bien, tomándose un nada proletario martini. Y la policía aparecía por delante y ni se daba cuenta, ¿no?
Claro, porque sí. A veces lo que es más obvio, ¿no? Lo que no está a la vista, pues como que no lo ves y no lo buscan, ¿no? Pero es verdad. Qué años, ¿eh? Donde es verdad que Domingo Dominguín estaba siempre escondiendo a Semprún. En
claro,
su casa
eran,
que tenían
eran muy amigos,
sí, era algo que era es para película, increíble. Además, si retratas esto, sale esto que tú cuentas en una película, la gente creerá que es una exageración, que te lo has inventado. es verdad. ¿Qué retrato estás haciendo, Juan Carlos?
Muy curioso. Carmen se ha quitado las pulseras
para no hacer ruido,
pero es muy bonito porque cuida los ruidos. Y eso está muy bien porque cuida el medio. Nos ha dicho, bueno, quien creía conocer lo que es una abuela, esta tarde se le han caído todos los palos del sombrajo. Jamás hubiera pensado en una abuela como Carmen. Yo quisiera ser tu nieto. Nos dice Carmen que ha retratado tres momentos fundamentales del siglo XX español y del siglo XXI, la posguerra, la transición y la actualidad. Me recuerda Historia de una escalera, esos saltos en el tiempo, ¿no? Donde al final son los mismos personajes pasando por situaciones distintas. Pero es curioso cómo has tenido que llegar tú desde fuera, ya eres española, y esa mirada desde tu atalaya de escritora que no le gusta el papel rosa, pero que transitaste y siempre has estado ahí, pero has sabido perfectamente hacerte un lugar. Con serenidad, con inteligencia, con astucia. Has dicho también con tu distraimiento, ¿no? Pues me parece una mujer que estás, y espero que no te ofenda la palabra, envejeciendo muy bien, porque envejecer es hermosamente bello. Cuando se envejece de fuera, de dentro, afuera. Y lo de fuera lo tienes muy bien.
Y una mujer que vive al lado de un teatro, bueno, que esto escucha, a ti es.
Una mujer que siempre está dispuesta a hacer algo que yo un día haré, un golpe de estado. ¿Eh? En un teatro. Es lo más hermoso que es. Dices, yo cuando pasó esto de la zarzuela, que se llevaba en la zarzuela, que dependiera de no sé quién, y dije, si yo viviese enfrente de donde vive, enfrente de la calle Jovellanos, de ese maravilloso teatro, una noche me encerraba allí y dije, que entren. Que no me sacarán, ¿no?
Sí, ¿por qué no lo dijiste? Yo te hubiera asilado en mi casa.
Tengo que decir un pequeño secreto, y es que tuvimos un pasado cuando yo empezaba en el teatro, y un día me presenté a un despacho de un señor a decirle, oiga, hay mucho deporte en el Banco de España. ¿Y qué quiere hacer usted? Teatro. Quiero hacer teatro. Levantamos el telón de una obrita de Lorca, Amor de Don Perlimplín. Ese hombre se llamaba Mariano Rubio.
Sí, señor. Bueno, pues está Carmen Posadas, que nos trae su libro. Hay que decir que ha vendido más de 1 millón de copias en sus libros, que ha sido traducida a 25 idiomas. En tu casa, además, tienes una galería de libros en idiomas que son imposibles. Dime alguno de estos raros que tiene.
Eso se lo copié. No sé si os acordáis esa película, pero que en el fondo es una obra de teatro entre Michael Caine y Laurence Olivier, que es un escritor famoso que viene, Michael Caine, que es muy joven, que se acaba de fugar con la mujer del viejo.
Sí,
y entonces el viejo lo va a matar,
sí.
Que no me acuerdo cómo se llama en español. Pero bueno, este escritor viejo, que es Laurence Olivier, tiene enmarcadas las portadas de sus libros en todos los idiomas. Y yo cuando vi esa película, no sé cuántos años tendría 20, digo, ¡ah! Si yo alguna vez llego a ser una escritora famosa, voy a copiar esta idea, voy a poner mis portadas en chino, en coreano, en tailandés,
pues,
en la pared. Y se cumplió.
Y se cumplió, sí. Claro que sí. ¿Empezarás a viajar? Porque, claro, después de tú con los premios, estás en el jurado del Premio Planeta. No sé si ha sido muy difícil la elección este año, porque cada vez hay más obras, ¿no? Cada
vez se presentan más. 600 y pico.
Es que es una barbaridad.
630 o una cosa así.
Es una barbaridad, pues.
¿Os manipulan?
No te lo va a decir.
Créeme que no, porque
pero
no me
escucha,
dejaría.
En el teatro, yo siempre pienso, los premios de teatro. Y la pregunta de los de jurado, ¿os manipulan?
Bien, la huella, me dicen.
La huella.
La huella, la huella.
La huella, la huella.
Carmen, pues la maestra de títeres, imagino que cuando ya lo tenemos aquí, anda que no habrá tenido lecturas el manuscrito tuyo, anda que no habrá pasado por esa amiga, que creo que es una
claro,
amiga.
María Ángeles.
María Ángeles, que, a la que le lees todo absolutamente. ¿Qué te ha dicho de esta novela? Porque yo me fío de ella 100%.
Pues mira, estoy muy contenta porque todo el mundo que la ha leído dice que es mi mejor novela. Entonces me lo estoy empezando a creer.
Oye, pero qué sí. Maravilla, ¿no? Por favor.
Sí, es una novela compleja porque son esas tres historias que se tienen que entrelazar y al final converger, que casi me mata porque nunca pensé que las iba a cerrar del todo. Pero ahora creo que me ha quedado bastante resultón.
Bueno, pues si María Ángeles te ha dicho que esto es éxito, es que es un éxito. Carmen, enhorabuena. Gracias por venir aquí a presentarnos tu novela. Siempre muy generosa. Cuando la llama cualquier escritor, grande o pequeño, ella siempre está apoyando a todos los escritores.
Bueno, y tú también, es que nos padecemos.
Muchas gracias, Carmen. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero,
no,
Maite?
Que hoy lo estrenamos aquí y mañana ya está a la venta en todas las librerías.
O sea, que esto es primicia, primicia, primicia.
Oye, de momento solo lo tenemos aquí.
Oye, Carmen Posadas, que además lo ponen en rojo en la portada. Y luego la maestra de títeres en negro. Me gusta mucho la portada, acierto total de Espasa. Y luego rojo, el rojo. Es
rojo pasión.
Ahí, el rojo. Y con me encanta que también sea la portada dura, aunque luego salga en edición de bolsillo, etcétera, etcétera. Pero está muy bien editado. Así que, Carmen.
Es un bonito regalo, ¿no? Que ahora viene el Black Friday y luego Navidad y esas cositas. Lo digo. Sí. No sé por qué lo digo, pero lo digo.
Claro. Y Carmen, ¿qué mejor regalo que un libro? Que es que al final un libro te queda para siempre. Forma parte de tu vida, de tu ADN.
Y
en cambio hay veces que nos compramos cosas que es que dices, anda, pero si esto lo tenía aquí, ahí a
la gente siempre dice, un libro es caro. Digo,
no, pero te dicen eso.
Es más barato, sí, la gente
como
dice,
cuando
es
dicen que el teatro
es caro
en el libro, por Dios. Y además, yo soy de los de antes. Un libro de en papel, que
sí,
huela.
No me entero.
¿A que sí?
Bien,
sí.
Pues Consuelo Font, que entra en este estudio. Aquí tienes
Buenas
a Carmen
tardes.
Posadas.
Hola, Consuelo.
Nos conocemos. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, muy bien.
Qué gusto.
Qué guapa estás, ¿eh? O sea, me
que
parece...
Nos pase esa,
cada día está más guapa.
Que nos pase eso que hace por la mañana, que dice que es una especie de...
De tablita de gimnasia,
que a ella le funciona.
Yo creo que es muy modesta con lo de tablita. Yo creo que se tiene que machacar, porque si no, ese cuerpazo...
Pero muy poquito tiempo. No soy capaz de más.
¿Media hora o más?
Nada, 20 minutos. 20 minutos.
Bueno, entonces también hay mucho de genética, vamos a decirlo, ¿no? Mm. Pues Carmen Posadas, con este libro de Espasa, la maestra de títeres, mucha suerte. Es primicia aeroespacial, ¿eh? Gracias, Carmen.
Muchas gracias a ti.
Seguimos
y a vosotros.
En Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.